El último informe FOESA de Cáritas nos deja una realidad compleja y preocupante. Una sociedad menos excluida, pero mucho más frágil. Esa es la nueva cara de la pobreza que no excluye, pero que se convierte casi en misión imposible salir de ella. Por muchos factores, entre ellos una vivienda a la que es difícil acceder, un trabajo precario, entre otros muchos factores. Datos del informe FOESA que tienen nombre y apellidos, que tienen cara. Es el caso de Mario, cubano, 53 años. Un día decidió empezar de cero, salir de su país y empezar una nueva vida aquí, en Galicia, de donde eran sus abuelos. Gracias a esas raíces tenía nacionalidad española, pero eso no le hizo más fácil salir de Cuba.
Salir de Cuba es algo imposible para los cubanos llegar aquí a España. Pero gracias a Dios, mis abuelos son españoles, eran de aquí del Ferrol, y pude obtener la ciudadanía española mediante la Ley de Memoria Democrática. Y así fue como pude salir de Cuba. Hubo muchas trabas para salir de Cuba, tuve que pedir liberaciones del ministro, y esperando la liberación, entonces pude salir de Cuba, ya al cabo de 6 meses de haber sido español.
Reconoce que los comienzos aquí fueron duros, él tenía papeles en regla, un techo bajo el que resguardarse, y es que su madre se había venido antes que él, pero a pesar de sus 2 titulaciones no encontraba trabajo.
Llegué aquí, gracias a Dios, tenía a mi madre aquí en España, que llevaba ya un buen tiempo aquí, donde me acogió en su casa, y bueno, ya al menos tenía techo. Y comencé a hacer todos los trámites legales para tener trabajo, porque yo vine como ciudadano español, tenía mi DNI, todo, permiso de trabajo, todo, pero bueno, el trabajo se me complicó un pelín, quizás por mi edad o quizás por los títulos que tenía, pero bueno, se me complicó un poquito. Y bueno, gracias a Dios encontré la institución Cáritas, me dirigí a Cáritas, donde la primera persona que me atiende es Ángeles, y me ofrece un curso de cuidados intensivos a personas discapacitadas, que es el primer curso que hago en Cáritas, y es el primer trabajo que tengo mediante ese curso. Estando en ese curso, sale el curso de cocina, para cocinero, para preparar a las personas para la cocina, la ayudante de cocina. Y Paula, muy muy amablemente, que se lo voy a agradecer infinitamente, y todas las chicas que trabajan allí me dijeron, Mario, puedes cogerlo, y vas haciendo uno y vas haciendo otro. Y así mismo, entraba a estudiar a las 8 de la mañana en el curso de cocina, salía a las 2 de la tarde, y a las 2 de la tarde comenzaba el otro curso. Así estuve casi 3 meses pasando los 2 cursos juntos, y trabajando también, porque ya estaba trabajando.
Y es que casi 3 años lleva Mario esperando a que le homologuen sus títulos de contabilidad y finanzas. A su madre ya la había ayudado Cáritas, por lo que él también se decidió a pedirles ayuda, y como escuchábamos, hizo esos 2 cursos de formación de Cáritas, primero de cuidados a personas dependientes y después de ayudante de cocina. Y gracias a estos cursos consiguió trabajo.
Por las actitudes que tenía, me ubicaron a hacer unas prácticas en el restaurante Árboles de la Veira, Estrella Michelin, que se encuentra en el Monte San Pedro. Y las prácticas que hice allí, que fueron 1 mes, por el buen desempeño que tuve, la jefa Iria Espinosa enseguida me llamó y me dijo que si quería ser parte del equipo, y si eso fuera para mí un Dios, una alegría inmensa.
Y tanto.
Y enseguida, entonces, ya el 22 de junio del 2024, comencé a trabajar en Árboles de la Veira ya como contrato fijo directamente. Estaba siendo ayudante de cocina y también hacía mis horas en la pica del restaurante.
Pero ahora Mario tiene otro trabajo.
Por decisión mía propia, me ofrecieron otro trabajo en otro restaurante, y decidí entonces dejar al Árbol de la Veira e irme para aquí, para otro restaurante aquí en A Coruña, que es muy bueno, muy reconocido, el restaurante Miga en la Plaza de España, donde ahora actualmente ya no soy ni ayudante de cocina ni en la pica, ahora soy jefe de cocina.
Mario ha estado hace unos días en Cuba, pero asegura que su país ahora es el nuestro.
Ayer mismo acabé de llegar de Cuba, que estuve de vacaciones, y fui a ver a mi padre, que vive en Cuba todavía, y ya no hallaba las santas horas de regresar. Ya este es mi casa, ya es mi país.
Ya.
Porque he aprendido tanto y estoy tan agradecido con todo que usted no se lo puede imaginar. De verdad que sí. Pero me siento especial, súper bien me siento.
Mario se muestra además muy agradecido a la ayuda que le han dado desde Cáritas, que se ha convertido para él, dice, en su segunda familia.
Cáritas es una casa, Cáritas es hogar, Cáritas es familia, personas que te encaminan, que te abren puertas al camino de la felicidad, de entender, de comprender, de razonar, de trabajar, de ayudar. Son personas maravillosas que tienen una capacidad para ayudarte en momentos difíciles, darte la mano cuando la necesitas. Es la familia, es una familia por completo. Y aún después de terminar un curso en Cáritas, siguen preocupados por ti, te llaman, se preocupan por ti, dónde estás, qué estás haciendo. Es algo increíble, increíble. Y siempre con esa sonrisa en la cara, son amables, afables, cariñosos. Es otra familia, es mi otra familia de aquí.
Pilar Farjas, directora de Cáritas Diocesana de Santiago, muy buenos días.
Buenos días a todos.
El nuevo informe fue esa alerta de una sociedad menos excluida en comparación con el resto de España, pero más frágil. Pilar, ¿qué significa esto?
Así es, llevamos ya estos últimos años insistiendo desde la acción en la proximidad de la atención de Cáritas que la pobreza tiene una cara distinta en este momento. La pobreza no es la imagen o las personas en situación de exclusión, ya no es la pobreza extrema que uno tiene de imagen que persiste. Ya veis que la exclusión severa es menor que en la media española, pero se mantiene y no hemos conseguido reducirla. Quiere decir que las personas que están en situación de exclusión severa lo tienen complicadísimo para salir de esa tesitura. Eso es uno de los datos. Pero lo más relevante, ha mejorado la exclusión moderada, pero ha subido y se ha incrementado hasta casi el 44% de los gallegos que están en una integración frágil, es decir, familias con niños, con vivienda, que trabajan, pero en las cuales cualquier evento de enfermedad, de riesgo laboral, de vinculado a un problema de vivienda, puede desestabilizar la situación de la familia y llevarlas a un riesgo de exclusión. Sí. Este es un dato de especial relevancia porque pone foco en las familias jóvenes, con niños, con empleo, pero con una situación de precariedad de fondo.
¿Cuáles son los factores, Pilar, que desencadenan en esta situación?
Bueno, primero la vivienda. La vivienda es el principal factor de exclusión. Uno de cada cuatro hogares gallegos tienen algún indicador de exclusión residencial. Bien, porque los gastos de vivienda, alquiler, una vez pagas el alquiler, quedan en una situación económica de exclusión, en el umbral de pobreza severa, 78.000 hogares en Galicia. También por inseguridad, estamos hablando de porque no tienen alquiler, porque el contrato de alquiler es en precario, porque están en viviendas realquiladas, porque están en una situación legal en el uso de la vivienda insegura, 160.000 personas. O bien aquellas en las que la vivienda no tiene requisitos de salubridad, por humedades, por riesgo de eléctrico, por ineficiencia, falta de aislamiento, por mala problemas de accesibilidad en personas con dificultades y discapacidades. Bueno, de manera que esa mala habitabilidad también merma la situación de la familia, otras 170.000. Este es el primer factor. No hay viviendas, el parque de viviendas de alquiler se ha reducido drásticamente, está en unos precios inasequibles para las familias en una situación de clase media, media baja o en riesgo de exclusión y además en unas exigencias para el alquiler que hacen inaccesible la formalización de los contratos. Y, por supuesto, las dificultades en familias jóvenes con niños para acceder a vivienda de propiedad. Por tanto, la vivienda como primer factor de exclusión. El segundo, que es una terrible llamada de atención, el empleo. El empleo en este momento, la recuperación económica no está impactando, ¿no?, en un empleo estable por el pluriempleo debido a un incremento tan importante de los contratos en tiempo parcial, o bien por contratos con unos ingresos, o sea, lo que sería unas rentas muy bajas, empleos de menor calidad, o bien, por supuesto, la temporalidad o las situaciones de especial riesgo de inestabilidad. Estoy pensando especialmente en mujeres y en inmigrantes, ¿no? Esto pone el foco. El empleo en este momento ya no es una garantía de seguridad. Es curioso cómo no garantiza salir de la exclusión. Pasamos de que la vivienda era el factor de protección, pasa a ser un factor de riesgo. El empleo ya no se asegura salir de la exclusión. Y luego, lógicamente, pues hay otros factores como identificados como la soledad no deseada, la falta de vínculos en niños y jóvenes, especialmente en población inmigrante, o la falta, la insuficiencia de cobertura de los sistemas de ingresos mínimos, el ingreso mínimo vital o la renta de inclusión social de Galicia, que no llegan más ni al 50% de las familias objetivamente candidatas de acuerdo a los criterios de oficiales, ¿no? De que nos permite, pues eso, que la situación de exclusión severa no seamos capaces de desbloquearla. Pues esto sí es en este escenario como los datos más relevantes.
¿Cuánto agrava este escenario, Pilar, no contar con papeles, como le sucede a los inmigrantes?
Tal cual. Ya veis que insistimos en todos los factores de exclusión, la especial vulnerabilidad de la población inmigrante. De hecho, en Galicia, una familia inmigrante tiene 5,5 veces más riesgo de estar en situación de exclusión severa que población nacional, española o gallega. Por tanto, ya en sí mismo la situación de ser inmigrante. Si además estás sin papeles, lo que quiere decir es que no tienes capacidad de acceso ni a empleo, ni a estabilidad, ni a vivienda, a contratos de alquiler, y por tanto es un colectivo de población, casi 12.000 familias en Galicia, que están siendo atendidas por entidades sociales, porque ni siquiera las políticas sociales de las administraciones públicas las llegan. Y la contradicción profunda que se da en ellos, ¿no? Porque son familias jóvenes con niños que vienen con firme voluntad de integración y con firme voluntad de insertarse laboralmente. La experiencia de Cáritas es una experiencia de éxito en el momento, en todas las familias que acompañamos, una vez conseguimos estabilizar su situación administrativa. Por tanto, esta llamada de atención que va más allá de la regular, o sea, dar papeles no significa integrar, exige una política de inmigratoria que de verdad facilite la integración social, la integración escolar y la integración laboral como vía más importante de estabilización de estas familias.
Está claro, Pilar, que estamos ante una realidad compleja, pero ¿por dónde empezamos para empezar precisamente a contrarrestar todo esto?
Primero, de verdad, políticas de vivienda, incluyo a los concellos. No, necesitamos una política, planes de vivienda a nivel estatal, a nivel autonómico, pero también a nivel municipal, porque está claro que está habiendo una importante movilización para la construcción de viviendas y facilitar el acceso a vivienda en propiedad, pensando en familia, en matrimonio jóvenes, en familias jóvenes, pero la población en situación de riesgo de exclusión severa, nunca van a poder acceder a la propiedad. Y no existe, ninguno de los planes de vivienda tienen en cuenta ni aumentar el parque de viviendas sociales, de alquiler social o puesta a disposición de programas de inserción social con entidades sociales. Este es un gran agujero negro que deja sin acceso a vivienda justo a estas 300,000+ personas que hablábamos antes, que están en una situación de riesgo de exclusión vinculado a vivienda. La segunda de ellas son políticas de empleo. Hay que dar un giro a las políticas de empleo que faciliten y garanticen un empleo a jornada completa y con un sueldo digno. Y tiene que ver con el modelo impositivo en el gobierno de España. El modelo impositivo está penalizando a través del IVA, del IRPF, está penalizando precisamente a las clases medias bajas. El poder adquisitivo de los salarios medios ha incrementado solo el 0,7% si se tiene en cuenta la inflación. Pero es que el incremento de precios de consumo, de alquiler, de vivienda y de alimentos y de luz penaliza especialmente aquellos gastos básicos, que son en los que hay un incremento, los huevos un 90%, un 60% de carnes, un 60% en productos frescos. Esto es es inabarcable y penaliza especialmente a los consumos básicos, de manera que dejan a estas familias con ingresos, salarios base, sin recursos una vez cubren el alquiler, la vivienda o los gastos mínimos. Por tanto, necesitamos necesitamos un modelo impositivo que acompañe y acompase el incremento de precios a los ingresos reales. Y ya digo, el modelo impositivo ha penalizado especialmente a las familias con ingresos medios y medios bajos. Y luego necesitamos unas políticas, programas sociales que de verdad incidan en acompañar al conjunto de la unidad familiar. No son ayudas puntuales, esto no solventa la precariedad y la inestabilidad en una familia. Requiere de verdad programas que acompañen a los niños, apoyo escolar, ayuda a los padres, ayuda para la formación y la inserción sociolaboral, acompañamiento en la vivienda, y desde luego necesitamos modificar y hacer dar un impulso decidido a la aplicación del ingreso mínimo vital y renta de inserción para que atiendan al 100% de las familias candidatas. Esto es información, unos servicios sociales que de verdad estén a disposición y se acerquen y acompañen a las personas y familias en riesgo de exclusión. Bueno, hay más componentes: soledad no deseada, los mayores solos, entornos rurales, la salud mental en Galicia con especial riesgo, puesto que no emerge como un problema de acceso por renta económica a determinado tipo de servicios, prótesis, ayudas técnicas o acceso a medicamentos. Sin embargo, contrariamente a la tendencia nacional, el problema de la salud mental en Galicia está incrementándose y no se está afrontando con los medios y el rigor y las soluciones que requiere. Las pinceladas de los problemas más graves.
Pilar Farjas, directora de Cáritas Diocesana de Santiago. Lo decimos siempre, pero es que es una realidad. Gracias por existir y gracias por atendernos.
Pues gracias sobre todo a todas las personas generosas, voluntarios, donantes, socios y todos los que estáis ahí poniendo un granito de arena, colaborando y dándonos eco. Gracias.